Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en una emisión más de este, su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, pues, con un tema muy, muy interesante, que es Market Entry, entrada a los mercados. Y para eso, bueno, tenemos a un experto en el tema, el doctor Rafael Castillo Triana. Hola, don Rafael, ¿cómo estás?
Hola, doctor Raúl, ¿cómo estás? Aide, encantado de verlos a ustedes de nuevo. Y muchas gracias por esta invitación al programa de análisis jurídico. Vamos a hablar de un tema que aparentemente no es jurídico, pero veremos que tiene, como todo, grandes ramificaciones en todo lo jurídico.
Claro, así muchas es, gracias bien. Y bienvenido, don Rafael. Y también buenas conduce tardes. La licenciada Aide Vivar Triana. Hola, Aide, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Rafael. Gusto en escucharte y verte de nuevo.
Y bueno, pues aquí don Rafael Castillo, bueno, pues es todo un experto en este tema y con gran experiencia. Es, pues, director general de Alta Group para Latinoamérica. Y, pues, Aide, si tienes alguna reseña de nuestro invitado, adelante, por favor.
Sí, así es. Vamos a hablar una semblanza rápida de Rafael Castillo, rapidísima, porque si no lo acabaríamos de todo lo que mencionaríamos, ¿no? Pero bueno, rápidamente, de manera general, es abogado de nacionalidad colombiana, egresado de la Universidad Javeriana en el año de 1978. Posteriormente, cursó un máster en Socioeconomic Sciences y un doctorado también por la misma universidad. Fue de 1996 a 2008 consultor de gestión para empresas de leasing y financiación de equipos, estructuración y organización de empresas. Posteriormente, de 99 a 2007, fue Head Legal Counsel Latinoamérica para CIT Group, en donde fue la cabeza de los asuntos jurídicos corporativos de las empresas latinoamericanas del grupo, dedicadas a otorgar financiamientos y arrendamientos a clientes. De 1997, igual a la actualidad, es CEO de FTAA Consulting Inc., empresa dedicada a brindar asesoría multinacional en derecho mercantil, representando empresas multinacionales que hacen negocios en mercados emergentes. Igualmente, de enero de 2020 a la fecha, es CEO de la región latinoamericana de The Alta Group, como comentó el doctor Valencia, la cual es una firma compuesta por asesores del sector de la financiación de equipos en todo el mundo, la cual se dedica a proporcionar servicios de consultoría de gestión, fusiones, adquisiciones y soluciones de financiación, servicios de apoyo jurídico y formación para los agentes del sector del arrendamiento, así como la financiación de equipos en todo el mundo. Y pues bueno, de manera general, Rafael ha sido ponente principal en la Comisión Mundial de Leasing. En tres ocasiones representó al gobierno colombiano en la redacción del Convenio Nacional de Arrendamiento Financiero Internacional desarrollado a través del Convenio UNIDROIT. Y ha sido ejecutivo, pues, de grandes empresas de leasing, fundando posteriormente dos empresas de leasing en Colombia. Y pues bueno, es un abogado con más de 40 años de experiencia en el tema de financiamiento y bueno, pues es gratamente conocido por todos nosotros.
Muchas gracias, Aide. Y bueno, pues qué experiencia, don Rafael. Bueno, pues platícanos, creo que quieres presentar una presentación en PowerPoint, sí. Algo así.
Sí, exactamente. Adelante, sí, si podemos presentarla ya. Muchas gracias. Bueno, pues primero que todo debo darle las gracias a Aide por esa semblanza que no merezco, pero creo que el mensaje que está dejando es que yo soy un viejito, ¿no? De más de 40 años de experiencia.
No.
Pero no, yo creo que, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo creo que lo esencial acá es que en la vida uno aprende más en la universidad de la vida que en la universidad donde se forma académicamente. Y esto es un poco la introducción de lo que es este tema. O sea, cuando Raúl muy gentilmente me dice, hablemos de Market Entry, la primera reacción es, bueno, Este tema de Market Entry lo hemos aprendido principalmente con la entrada a otros países, o sea, ayudar a empresas generalmente europeas o americanas o japonesas a que ingresen a América Latina. Y en eso, pues, la verdad, la vida me puso a mí al frente de esas oportunidades de trabajar en ese tema de ingreso geográfico. Pero en realidad, más ampliamente, el concepto de market entry o de entrada a mercado no se refiere solamente al ingreso a un país, se refiere también a, en general, a la introducción de nuevos productos o servicios en un mercado objetivo. Y ese mercado objetivo puede ser, como ya decíamos, el país, puede ser también un grupo demográfico. Tal vez el mejor ejemplo lo encontramos en un banco fintech que se llama Nubanco, que fue realmente diseñado para jóvenes. Entonces, ese grupo demográfico de gente joven vino a ser ese producto o ese mercado en el cual quería ingresar esta fintech. Puede ser un segmento de clientes o puede ser en general lanzar un nuevo producto. Eso, y lanzar un nuevo producto dentro del mismo mercado. Ahora bien, el tema es que siempre que hay un plan para entrar a mercado, la verdad es que la estrategia de entrada tiene que ser una estrategia muy bien diseñada, pero más importante, muy bien ejecutada. Y ahí es donde hemos venido nosotros aprendiendo al observar los éxitos y los fracasos. A veces tiene éxito, a veces fracasa. ¿Y por qué fracasa? Principalmente fracasa, por lo que hemos aprendido, porque la empresa, entidad o persona que quiere ingresar a un nuevo mercado no hace su debida diligencia para entender la cultura del mercado objetivo. Y cuando hablamos de cultura, y esto es algo que les cuento que lo vine a entender ahora muy sistematizado cuando leí un libro que es de un señor que se llama Eric Schein, donde describe lo que es la cultura de las organizaciones y dice que la cultura es el conjunto organizado de creencias que fueron o descubiertas o inventadas o desarrolladas por un grupo humano que se reunió o bien para resolver un problema en común o para realizar un sueño, para realizar proyectos de interés común. Y eso me parece muy interesante porque en realidad cuando hablamos de cultura, realmente todos hablamos de cultura, pero no lo sabemos definir, ¿no? Y aquí uno ve que la cultura es el resultado que la gente cree y la gente cree que las cosas funcionan porque de alguna manera le funcionaron en el pasado. Y a raíz de esas creencias, donde ya el mismo grupo humano empieza a adoptarlas, viene también una jerarquía que son los valores. Entonces, fíjense que buena parte del componente de la cultura son los valores. Y los valores, muchas veces entre la cultura, entre las creencias y los valores, vienen a darse cosas por sentadas. Entonces, lo interesante de no es Eric, sino Edgar Schein, el autor, él dice, cuando tú llegas a un nuevo mercado, tienes que encontrar, o a una nueva cultura, porque puede ser una empresa, puede ser un país, puede ser un club social, puede ser cualquier tipo de organización que forma parte, puede ser una religión. Y dice, hay tres niveles que tú encuentras. Uno es los artefactos, ¿no? ¿Y qué son los artefactos? Naturalmente eso lo está importando de lo que es, digamos, la antropología. Pero dices, un artefacto es cuando tú llegas a una empresa, cómo está decorada la oficina, cómo te trata la recepcionista, o si tú estás visitando una página web, cómo es el diseño de la página web. Y detrás de eso, esos son los artefactos que te dan una primera aproximación a lo que es esa cultura. Ya cuando estás adentro, ya puedes preguntar un poco, bueno, cuéntame por qué hacen ustedes estas cosas así. Y la respuesta que le dan a uno tiene mucho que ver con los valores que se adoptaron. Hacemos esto porque nos dio mejor resultado. Consideramos que es mejor ser más humano o consideramos que es mejor ser guerrero. Yo creo que si ustedes ven, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente, la reacción es, yo creo que la violencia es la forma de poner en su sitio a los señores de Hamas. Eso es una creencia y eso está, corresponde a unos valores diferentes a los que muchas otras culturas pueden tener. Pero hay una parte muy importante y es que en muchas organizaciones, yo creo que a ustedes les ha tocado, uno llega y dice, oye, ¿y esto por qué se hace así? Dice, no sé, porque siempre se ha hecho así. Pero nadie sabe explicar por qué. Esos son los supuestos básicos, esos son esas subsuelo que existe en las culturas que son importantes de entender, porque si a uno se le escapan, pues vamos a llegar a la situación en la cual vamos a fracasar en la entrada al mercado porque no entendemos la cultura.
No conoces el mercado.
Don Rafael, fíjate que hace años una entidad financiera se le ocurrió abrir oficinas en Brasil y no funcionó. Y no funcionó porque no entendió la cultura, pero además le decían... es que tienes, si quieres que realmente tenga éxito, tienes que entrar de socio con algún brasileño para que realmente el tema funcione. Te estoy hablando de algunos años, ¿no? Entonces, como no entendió la cultura, pues tuvieron que cerrar esa oficina porque no funcionó realmente, ¿no?
Así es, y eso sucede con muchísima frecuencia. Fíjate, hay otro ejemplo que ha sido muy utilizado en la literatura corporativa y es el de Kodak. La parte de contar la historia del fracaso de Kodak siempre generalmente se centra en decir ellos fueron los que patentaron la fotografía digital y sin embargo la fotografía digital los destruyó. Pero lo que tal vez... La gente no conoce a fondo, que es algo bien, bien interesante, es que el que era en ese momento el CEO de Kodak había sido nombrado recientemente y él había perdido en la competencia por el poder en Hewlett-Packard. Y es que es interesante, verán ustedes cómo surgen comparaciones similares. Tú hablabas ahí de CIT Group, y a los dos nos tocó vivir como el que perdió la pelea por ser el presidente Merrill Lynch, terminó siendo contratado en CIT. Y trató de hacer en CIT lo que hubiera hecho en Merrill Lynch si hubiera quedado como presidente, y eso llevó a que él destruyera el valor de CIT. Pasó lo mismo con el de Kodak. El de Kodak perdió la pelea en Hewlett-Packard, y le dio por competir en el negocio de las impresoras. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero Kodak sacó unas impresoras al mercado. Unas impresoras láser. Y fracasó en ese negocio. Fracasó porque no era realmente no entendió la cultura de los clientes, por qué los clientes sí compraban impresoras de Epson, de Hewlett-Packard, de Canon, pero no compraban, nunca compraron de Kodak. Entonces, fíjense cómo esos temas de cultura y lo que tú mencionas, Raúl, es importante. No era una colonia, que la diferencia. Entonces, eso genera unos cambios fundamentales. Hay que mencionar también cómo el entender a Latinoamérica, por ejemplo, que es algo que los anglosajones les ha costado mucho trabajo. Uno tiene que entender a Latinoamérica entendiendo cómo fue la historia española y la historia, sobre todo, religiosa, ¿no? Porque a nosotros nos impusieron el catolicismo y alrededor del catolicismo y esa autoridad central del Papa es que vienen todas estas tendencias que tenemos nosotros de pensar que no podemos hacer nada en el mundo sin pedirle permiso a una autoridad central. Por eso tú encuentras que en la Constitución mexicana tú no puedes recuperar lo que es tuyo, sino que tienes que pedirle a un juez que te dé la venia para poderlo hacer.
¿No? O hacerlo.
Y eso es parte, ese es uno de esos supuestos básicos que nadie sabe por qué está, ¿sí? Pero está ahí, está porque nosotros provenimos de esa creencia católica que nos trajeron los españoles y que nos moldeó la cultura. Y muchos americanos o europeos, sajones, que llegan a nuestro sistema, no entienden eso y naturalmente por no entenderlo, fracasan. Justamente durante el desarrollo de todo este intercambio internacional, de lo que es entrada a mercados internacionales, se desarrolló un modelo, digamos, de análisis cultural, una especie como de hoja de ruta o como de plan de vuelo, si se quiere, para las empresas que quieren entrar a otros países, ¿no? Pero tú lo puedes encontrar que no solamente es en otros países, sino en cualquier otro tipo de organización. Y el modelo se llama el modelo Lescant. Lescant porque por las iniciales que trae cada uno de los elementos del modelo. El primer elemento es el lenguaje. Y en el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, no se trata solamente de que, claro, tú vienes de los Estados Unidos, estás ingresando a Latinoamérica donde se habla ese español. Pero ojo, además estoy cometiendo un error, no se habla español, se habla castellano. Porque resulta que en España hay otros idiomas. En España se habla el catalán, en España se habla el vasco, se habla el gallego, ¿no? Entonces, todos son lenguas españolas. Y aún dentro de nuestros países latinoamericanos, el vocabulario es diferente. Y a mí me pasa con mucho embarazo que la forma como yo a veces me expreso muy a la colombiana resulta siendo ofensiva para un argentino. Y bueno, los mexicanos lo toman con más sentido del humor, ¿eh? Pero para nosotros, por ejemplo, y lo voy a decir y pido disculpas de entrada, pero para nosotros coger un objeto es algo normal, ¿no? La expresión coger en Argentina y en México tiene una connotación diferente. Pero no se trata solo de conocer el idioma, se trata de entender también de dónde viene ese lenguaje. Entonces, cuando quien llega a ese nuevo entorno no entiende el lenguaje, pues obviamente va a tener problemas de comunicación. Y esa es la primera barrera que le afecta la comprensión de la cultura y que lleva al fracaso de la entrada a mercados. Pero el segundo es el entorno. En inglés originalmente hablan de environment, pero el ejemplo que ponen los autores que lanzaron el Lescant Model es... tú llegas a un país donde la penetración a internet no es tan alta como en Estados Unidos y tú estás esperando que la gente conteste emails o que la gente tenga acceso a un website, pero no tienen conexión a internet. Yendo un poco más atrás, hace unos años, había muchos países que no tenían un sistema telefónico y no había un aparato telefónico en cada vivienda. Entonces tú no puedes pretender que la gente te conteste la llamada si no tienen el teléfono. Si el sistema de tráfico en el país hace imposible que tú te desplaces, pues sucede muchísimo en la Ciudad de México, ¿no? Que tú te desplaces en 5 o 10 minutos de un lugar a otro de la ciudad, que lo harías en una ciudad como Zúrich, donde tú tomas el tren y estás en 5 minutos en el otro extremo, pues lamentablemente en la Ciudad de México vas a recorrer la misma distancia en 1 hora o 1 hora y media. Y entonces la gente no puede pretender que tú vas a tener la capacidad de hacer tantas cosas como las que podías hacer en un día de trabajo en Zúrich. Y ese es uno de los temas del entorno, ¿no? El otro tema que es importante es cómo es la organización social, alrededor de qué se organiza la sociedad, cuáles son los valores principales de la sociedad. Y tal vez el mejor ejemplo que dan es la sociedad japonesa, que es una sociedad muy jerarquizada. Entonces, tú tienes que entender que cuando estás negociando con un japonés, tienes que buscar al de más autoridad, porque ese es el que te va a dar una respuesta a lo que tú estás buscando. El problema es que con los japoneses nunca sabes cuál es el que tiene mayor autoridad. Es parte del problema. El otro tema es la contextualidad. Y ese sí que es una de las características que tenemos los latinos. Nosotros no somos... contextualidad significa... El concentrarse más fuera del texto que dentro del texto. Entonces nosotros en Latinoamérica y en general en los países de Europa continental cerramos los negocios con un apretón de manos y con dos hojitas solamente donde estaban firmando el consentimiento de las partes. Lo demás lo damos por sentado, que lo suple el código, ¿no? Que establece los principios y los derechos y las obligaciones. Pero cuando tú entras a negociar con un anglosajón, te ponen al frente un contrato de 150 páginas, donde de esas 150, 149 son definiciones. Te definen todos los términos de ese contrato. Entonces, tú no puedes acudir a lo que nosotros generalmente acudimos, que es la definición del diccionario de la Real Academia, sino que la definición que cuenta es la que está en el contrato. Entonces, esas sociedades son más textuales, nosotros somos más contextuales. Y ese es uno de los temas que naturalmente determinan muchos de los principios de fracaso, porque una persona normal, un hombre de negocios normal, se aburre negociando contratos de 150 páginas. Prefiere invitar a sus contrapartes a un buen restaurante, tomarse unos tequilas y cerrar el negocio en el restaurante, con un apretón de manos. Eso naturalmente para los americanos no es válido. Lo válido es volvamos al despacho de los abogados y firmemos 16 contrapartes del contrato de 150 cada uno, y ahí sí tenemos el contrato. Entonces, ahí tenemos una de las diferencias graves. El otro tema es cómo se concibe la autoridad, y el tema es qué tanto respeto se tiene por la autoridad. Les mencionaba el tema de nuestras sociedades jerárquicas alrededor del modelo del catolicismo, donde hay un papa, o hay un rey, o hay un juez, o hay un presidente. Fíjense ustedes que en la conversación común que nosotros tenemos, ¿qué es lo que más nos quita el tiempo? Hablar de AMLO. AMLO para nosotros es, o en Colombia, Petro. O sea, van ustedes tomándolo y la conversación se va ahí. En los países anglosajones, sí, hay un personaje que está en la Casa Blanca, ¿no? Muchos ni siquiera saben qué es lo que hace ese personaje. A veces tiene injerencias. Naturalmente, cuando es un showman como el señor Trump, pues naturalmente se nota. Pero en general no se nota. Y ustedes encuentran muchos pueblos en los Estados Unidos donde no tienen ni idea quién es el presidente de los Estados Unidos, ni les importa. Esa es la concepción de la autoridad. El otro tema importante es entender el lenguaje no verbal. Y eso sí que es tal vez uno de los puntos claves. Tiene mucho que ver con... hay mucha gente que por razones, y nosotros lo tenemos también en nuestra cultura, decir que no en su momento también era un poco malos modales. Oye, ¿quieres ir a mi casa? No, la verdad no quiero ir, pero si te digo que no, te voy a ofender, ¿no? En cambio, pues en otras culturas el poderlo decir no tiene problema. Entonces muchas veces uno dice que sí, pero está queriendo decir que no con su lenguaje no verbal.
Claro.
Y la gente, digamos, que es perspicaz, dice, oye, no, pero si te tienes un problema, no te sientas presionado. Dice, sabes que sí, es que estoy cansado. En fin, pero al principio, el lenguaje no verbal es el que da la clave y es algo muy importante en esto. Pero el tema final, la T final, es tal vez la más importante, la concepción del tiempo. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi carrera profesional, hace todos los años que tú escribiste, Aide, existía en el Código de Procedimiento Civil, sí, hay que decirle a mi abuelita que aúlle, ¿no? ¿Hace cuántos años te graduaste? Pero el tema es que en esa época en el Código de Procedimiento Civil existía una figura que se llamaba la hora judicial. Y la hora judicial consistía en que el juez fijaba una audiencia a las 9 a.m., pero tú estabas en tiempo si llegabas a las 9:59. Eso era la hora judicial. Porque la concepción del tiempo que tenemos nosotros es una concepción mucho más flexible que la que tienen los europeos anglosajones o teutones germánicos. Para ellos el tren pasa a las 6:00. No a las 6:01 ni a las 5:59. Pasa a las 6:00. Lo mismo cuando ellos están esperando que tú llegues a una reunión, ellos están esperando que tú llegues a las 6:00. Y si llegas más temprano o llegas más tarde, es en ambos casos es ofensivo. Entonces lo mismo sucede con las expectativas de entregables. Y tal vez ese es uno de los problemas más graves que han tenido estas sociedades cuando ingresan a Latinoamérica, porque, es más, existe una anécdota que dice que en Latinoamérica mañana is not tomorrow, sino just not today. O sea, mañana no es mañana, sino simplemente no hoy, cualquier día diferente. Pero ese modelo del Lescant ha servido mucho para que a nivel de entradas a mercados en forma internacional se pueda, digamos, entender un poco la cultura.
Oye, don Rafael, y en la parte jurídica, la legislación, pues entraría en el entorno, ¿no? Como un tema muy importante para que entren a hacer nuevos negocios a un nuevo país o para que se eche a andar un nuevo producto, pues si no tienes este entorno legal, este conocimiento, o te asesoras de las personas indicadas, pues puedes pasar muchos dolores de cabeza, ¿no?
Sí, exactamente. Y fíjate que ahí hay varios elementos del mismo Lescant Model que aplica, y gracias por volver a aterrizar el tema en lo legal, que es bien importante. Nuestra cultura legal viene de esa jerarquización, y vuelvo a insistir en el tema del catolicismo, ¿no? Porque todo el sistema del código napoleónico que nosotros vinimos a adoptar en nuestros países proviene en buena parte del principio de que es el legislador el que prevé todas las situaciones que pueden suceder en la sociedad. Entonces, eso hace que la contextualidad sea uno de nuestros rasgos, porque nosotros no tenemos por qué preocuparnos por concentrarnos en redactar contratos exhaustivos si todo lo demás está implícito, dicho en la ley, que bajo ese principio de racionalismo que traía el código napoleónico, que venía pues de la filosofía de Descartes, bajo ese principio de racionalismo, todo lo que hay en el universo está cubierto por la ley. Y eso permite, entre otras cosas, que cuando se presentan conflictos, así la ley específicamente no se haya referido a ese tema, se utilice la analogía legis y la analogía juris. En el sistema anglosajón es diferente. El sistema anglosajón parte de algo mucho menos autoritario, mucho menos jerárquico. Parte del principio, si ustedes recuerdan, digamos, lo que hace que el desarrollo del derecho anglosajón se forme, fue en buena parte la rebelión que le hicieron los nobles al pobre Juan sin tierra, ¿no? Donde lo pusieron contra la pared y lo pusieron a firmar su famosa Magna Carta. Y a raíz de esa Magna Carta, de ahí en adelante, el derecho fue formado como el resultado de la resolución de los conflictos. Y de ahí sale todo el valor de los precedentes judiciales, del principio del stare decisis y demás. Pero eso lleva a que precisamente como es ya el particular, los contratantes, los que determinan su futuro, eso hace precisamente que la contextualidad no juegue tanto en los países anglosajones. Tiene que ser textualidad, porque tú estás redactando tus leyes. No hay nada en el sustrato, como nos lo dejó en el derecho continental el código napoleónico o todos los códigos que se derivan de él, sino que tú tienes que crear ese derecho. Y lo único que te puede permitir a ti, de alguna manera, seguir una guía son los precedentes que han sucedido en casos similares. Entonces, fíjense cómo esos elementos pues van moldeando los diferentes conceptos del Lescant, que es algo realmente, realmente notable y que naturalmente lleva a ese tipo de situaciones. Vamos a tener en nuestra conferencia latinoamericana, Raúl, un interesante experimento, porque llevamos años en que se está importando una figura anglosajona al sistema de derecho civil, y es la famosa figura de las garantías mobiliarias o los llamados security interest. Y es increíble ver cómo en varios países esa legislación lleva más de 10 años, pero no ha sido aplicada. ¿Por qué? Porque la cultura de las personas que están tanto en puestos de mando, los presidentes de los bancos y los abogados generales de los bancos, ha rechazado esa imposición porque no coincide mucho con esos principios en los cuales nosotros fuimos formados, ¿no? Nosotros fuimos formados más dentro de un ambiente de formalismo, donde, y ese es otro de los temas que hemos tenido dificultad en asimilar, nosotros tenemos que tener ratificado todo por un notario, con el debido respeto de mi amigo el corredor público aquí presente, ¿no? Existe una figura que a mí me produce risa, y es que los pensionados tienen que ir a sacar un certificado de supervivencia para demostrar que están vivos. Entonces, no basta estar vivo, es necesario tener el certificado. Sí. Entonces, esa es una cosa muy de nuestra cultura heredada de los españoles, y es algo que, por ejemplo, los anglosajones no entienden. Les cuesta muchísimo trabajo entender. De manera que sí, todo esto se traduce realmente en la forma como está formada nuestra organización jurídica. Ahora, si vamos un poco más en lo que es, digamos, la cultura, en lo que son nuevos productos y servicios, ya salimos de lo que es el tema puramente internacional, hay varios elementos que también la experiencia ha demostrado, ¿no? La primera es, cuando tú vas a entrar a un nuevo mercado, tienes que estimar bien si el tamaño vale la pena, porque puede suceder que te metes en una aventura demasiado grande y al final del día no vas a poder recuperar tu inversión. Eso sucede y lo hemos observado con mucha frecuencia. Lo segundo es, cuando te vayas a meter a un nuevo mercado, que sea algo familiarizado, familiar contigo, que tú puedas de alguna manera decir, bueno, esto no es una cosa totalmente ajena, yo sé hacerlo. Y el ejemplo tal vez más interesante es el contraste que hubo entre Dell. Cuando Dell entró al mercado de servidores, Dell era un fabricante de computadores personales, como recuerdas, Aide, que tú financiaste muchísimos computadores de Dell.
Sí.
¿Sí? Y de pronto tuvimos la sorpresa de que los señores de Dell pasaron no solamente de vender computadores personales a vender servidores. Y lo pudieron hacer porque la relación del mercado era muy, muy cercana. O sea, no tenían que hacer unas modificaciones muy grandes. Pero el caso inverso no funcionó. Digital Equipment Company, que hoy en día es parte de Hewlett Packard, pero Digital Equipment Company era una compañía que producía computadores grandes. Era competencia de IBM en lo que eran los mainframes. Y cuando ellos trataron de pasar de los mainframes a los computadores personales, fracasaron. Porque ya se trataba de volver pequeño algo que ellos están acostumbrados a manejar en grande. Cuando Dell había podido agrandar algo pequeño y volverlo grande, era más fácil para ellos hacerlo. Y esa fue, digamos, una de las experiencias de qué tan familiar puede estar en el negocio y qué tanto puedes tú desarrollarlo. El tercer tema es, ¿qué tipo de activos tienes tú en cuáles tienes que invertir cuando vas a ingresar a un nuevo mercado? Y la recomendación es, no lo hagas en los activos core, porque los activos core ya los tienes tú, sino en los complementarios, lo que tú necesitas para llegar al mercado, ¿no? Entonces, si tú entras a un nuevo mercado, yo creo que el mejor ejemplo que tiene uno en México es Rappi. Rappi tiene la infraestructura, es la plataforma que se diseñó en Colombia, pero ellos simplemente lo que hicieron fue conseguir unas personas que con una motocicleta, ¿no?, usando sus mismos emblemas, podían hacer lo mismo que hacían en Colombia y se volvieron exitosos, gracias a que pudieron invertir en los activos complementarios. El otro tema importante es el orden de entrada, y eso es bien interesante. Esta mañana teníamos una conferencia con nuestro común amigo Paul Bent, que tiene una frase sabia donde él dice que los bancos nunca son los primeros en entrar a un negocio, ni quieren ser los últimos. Esto tiene mucho que ver con el orden de entrada. Y es interesante porque, como decía otro amigo mío, los pioneros son conocidos por las flechas que llevan clavadas a la espalda. Pero en realidad, los primeros en entrar a un mercado tienen ventaja frente a los que se rezagan, a los que llegan después. Sí. Sin embargo, la experiencia ha demostrado interesantemente, y tal vez uno de los mejores ejemplos es, si ustedes se acuerdan, cuando la internet surgió, uno de los primeros buscadores fue Altavista, que de nuevo lo compró Hewlett Packard. Y fue el primero, o sea, después vino Yahoo. Y resulta que la vista no salió adelante. Llegó Google y se lo llevó, ¿no? Entonces, es algo interesante ver cómo el orden de entrada tiene una razón o una relación importante con el tener éxito en la entrada a mercados. Ahora, el otro tema es en qué etapa de la maduración de la industria se encuentra la industria cuando uno va a entrar al mercado. Y tal vez nos vuelve al mismo ejemplo, tal vez de Rappi. Rappi entró al mercado en el momento en que ya las entregas domiciliarias estaban maduras, en que la gente, de nuevo, la cultura ya estaba acostumbrada a que tenía sentido pedir que te llevaran algo, un domicilio, cuando mucha gente antes, y yo creo que la pandemia ayudó mucho también a curar ese negocio, ¿no? Pero mucha gente no tenía la concepción del domicilio, por miles de razones. Era mejor salir, era muy incómodo tener a alguien que les llevara la comida, hay que tener un ambiente.
Esperando.
Hay que esperar. Todo ese tipo de cosas llevan a que solamente cuando ya el mercado está maduro, el negocio tiene éxito y la entrada al mercado tiene sentido. Y finalmente, tal vez la otra parte importante es el grado de innovación tecnológica, ¿no? Y en este punto el punto es que la información, la innovación tecnológica le queda más fácil al que ya está en el mercado, ¿no? Porque la innovación se basa en el conocimiento interno. Los que traen conocimiento externo pueden ensayarlo, pero la probabilidad de que fracasen es relativamente alta. Digamos, la última ilustración, esta es un poco larga porque es importante, porque y aquí nos llevan, es uno de los puntos que uno aprende, no solamente por la entrada a mercado, sino en general, cuando nos equivocamos. Y nos equivocamos generalmente porque nos dejamos llevar por nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios nos llevan a cometer errores. Y entonces aquí tomé esto de un mensaje que me mandó un amigo por LinkedIn que me pareció muy completo. Y son lo que llaman los cognitive biases, que son los prejuicios cognitivos, ¿no? O sea, nosotros cometemos muchos errores y este tema, por ejemplo, es importante tenerlo en consideración ahora que somos víctimas de la inteligencia artificial, víctimas de las fake news, ¿no? Y uno dice, yo no sé ya en qué creer. O sea, yo estoy recibiendo cada 3 días unas noticias, entre comillas, que me dicen que Vladimir Putin se murió. Y hasta donde yo sé, no se ha muerto, ¿no? Pero el tema es, hay mucha gente que lo cree, ¿sí? Y tan es así que lo que hemos visto en la política en los últimos años es que mientras más mentirosos son los políticos, más votos consiguen.
Ay, caray.
Pero eso es, y es que esto es un tema de mucha profundidad, porque fíjense, la primera categoría de prejuicios cognitivos es lo que llama el prejuicio ancla. Yo me anclo en la primera pieza de información que recibo. Yo recibí una noticia y la creí como cierta. De ahí en adelante no creo en nada más. Entonces, si a ti te dicen, el mejor presidente que tuvo los Estados Unidos fue Donald Trump porque bajó los impuestos. Bueno, ayer hicieron una encuesta y el señor va de primero en las encuestas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cantidad de gente que se ancló en ese pensamiento y no vuelve a pensar, no vuelve a decir, oye, vamos a reflexionar, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Hay otro tema que es el prejuicio por autoridad. Si lo dice el maestro Valencia del Toro, yo le creo. Si lo dice otra persona, no, pero yo le creo al maestro Valencia del Toro, ¿no? Lo otro es la disponibilidad teatral, si se quiere, ¿no? Y es, hay muchas cosas que en la forma como se lo presentan a uno, la publicidad tiene esas características, lo seducen a uno, aun cuando sea una mentira. De nuevo, pongo el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump es muy buen orador, es una persona que se expresa muy bien, jocosamente, ¿no? Se burla de todo el mundo, ¿no? Y eso hace mucha gracia y a la gente le gusta. Entonces, no quiero pensar lo que es un debate ahora que se venga del pobre Biden, que cada vez tartamudea más con Trump. Trump lo desbarata por esa habilidad heurística que tiene. El otro prejuicio que tenemos es el que se llama el prejuicio del vagón de banda o el del vagón en general, ¿no? Hay una locomotora que jala y todos los demás lo seguimos. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí? Entonces, si todos piensan que el mundo se va a acabar en el año 2012, ya se debió acabar, le creemos, ¿no? Le creemos porque eso es lo que piensa todo el mundo. Hay muchas cosas en que uno no toma el riesgo de pensar diferente. El otro es el que se llama el prejuicio de confirmación. Cuando yo recibo una información que confirma mis creencias, pues esa tiene que ser verdadera, que sea lo que yo creía. Yo en ningún momento voy a empezar a cuestionar mis creencias, sino si eso es lo que dicen, es lo que yo creía. Hay un efecto que llaman el Dunning-Kruger, que es algo que nos sucede muchas veces, y es que nosotros nos creemos más capaces de hacer cosas de lo que realmente somos. Y eso lleva, de nuevo, dentro del contexto de entrada a mercados, es gravísimo. Yo puedo entrar al Brasil, en el ejemplo que tú ponías, eso es facilísimo, ¿no? Vas a enfrentarte lo que se llama el costo Brasil y vas a fracasar, ¿no? Porque crees que eres capaz, pero no tienes razón para poder justificar por qué lo eres. Ahora bien, el otro es el efecto propietario, y es que, obviamente, yo valoro más lo que me pertenece, lo que es mío, ¿sí? Es lógico. Yo creo más, por ejemplo, en los cómicos mexicanos, o creo más en el futbolista colombiano, estoy más pendiente de él, porque de alguna manera me pertenece, ¿no? Aun cuando no sea el mejor. El otro tema, el otro prejuicio es el del falso consenso, ¿no? Donde uno cree que los demás están de acuerdo con uno cuando no necesariamente lo está. El otro es lo que se llama el efecto de halo, que es creer en las personas por la forma como están vestidas, por la belleza, ¿no? Yo creo en alguien porque es atractivo, ¿no? Cuando en realidad puede estar diciendo una gran mentira, ¿no? En fin, son muchísimos la lista que tú puedes encontrar, pero lo más importante en esto es como lección general, en entrada a mercados o en cualquiera otra, y es que nosotros cuando vamos a tomar una decisión, puede ser la de precisamente entrar a un mercado, pensemos otra vez, repensemos lo que hicimos, cuestionemos las creencias que tenemos y tratemos de entender justamente la razón de ser y el sustrato que hay en las culturas de los mercados objetivos a los cuales nosotros queremos llegar. Eso, digamos, es el gran resumen que se proyecta, como muy bien lo mencionabas tú, en la cultura jurídica.
Y aquí yo creo un tema importante también, como comentas, Rafael, el tema cultural, y a veces es súper, me vino a la mente un ejemplo que tengo muy cercano de una persona que tiene agencia de publicidad muy exitosa aquí en la Ciudad de México. De repente le comentan que en la ciudad de Mérida el nivel de vida es muy bueno, se va con su familia a Mérida, pone su agencia de publicidad y no funciona, ¿no? Y ahí a lo mejor le faltó hacer como ese estudio, todo eso, porque él dio por hecho que como funciona aquí, funcionaba allá. Y allá no se dio cuenta de que la sociedad es muy cerrada, es muy localista, o sea, todo ese tipo de cosas que a veces, pues, a lo mejor nadie te los cuenta, más que ya estando allá, ¿no? O de una fuente, a lo mejor ya de más de confianza, y eso hace que pues que tengas éxito o que precisamente, como comentas, un fracaso, la incursión de un producto o un servicio, ¿no?
Así es. Fíjate, por ejemplo, que tú puedes pensar en que voy a vender tequila en los Emiratos Árabes. A lo mejor lo puede hacer en algunas zonas, ¿no? O voy a poner el ejemplo, tal vez los Emiratos se volvió muy liberal en este momento, pero vamos a Arabia Saudita. Y resulta que yo tengo que entender que el licor, consumir licor en el Corán, es un pecado. Entonces, bajo ese principio, si yo entendiera justamente la cultura subyacente en Arabia Saudita, pues no voy a perder el tiempo mandando contenedores de tequila a Arabia Saudita, que en realidad ahí no lo puedo hacer. Otra cosa es que los que no son muy devotos hagan contrabando. Eso es diferente, que hay muchos, ¿no? Pero en realidad, como principio general, yo tengo que entender esa cultura. Me voy para Mérida. Sí, teóricamente Mérida queda en México, pero son dos culturas. Son diferentes, ¿sí? Y tú tienes que entender, hay que ir al Museo de Antropología de la Ciudad de México y uno encuentra cómo de diferentes son las diferentes regiones de México. Estando en México, son diferentes culturas. Entonces, son esos pequeños detalles que tal vez uno cree que por el hecho de que son fieles, es uno de esos prejuicios que nosotros tenemos. Como todos somos mexicanos, todos somos iguales. No. Y la forma como reaccionamos es diferente. Yo, por ejemplo, pertenezco a la geografía de las montañas en Colombia. En Colombia existe la diferenciación entre los costeños, los antioqueños y los bogotanos, los llaman cachacos o rolos según el caso, ¿no? Y los cachacos y rolos, por ejemplo, somos muy malos bailando porque nunca nos enseñaron a bailar, ¿no? Es más, no, nos crearon una especie como de reacción psicológica, ¿no? Pero ustedes bajan a la costa y ahí encuentran baile para todos lados, pero entonces un cachaco en la costa está fuera de lugar, ¿no? O sea, una persona de la montaña en la costa está fuera de lugar, ¿no? Entonces, son esas diferencias, aun cuando sean del mismo país.
Claro. Oye, don Rafael, bueno, nos ha tocado varias veces y algunos justamente negocios que llegan de Alta Group a México, empresas que se quieren instalar, y lo primero que sucede es en las primeras reuniones, luego, oye, ¿y qué hago en el aspecto jurídico, no? ¿Constituyo una nueva sociedad? ¿Hago operaciones cross-border? O compro alguna empresa existente y luego, ¿cómo empiezo a operar? Por favor, dime cómo es la legislación mexicana, ayúdame a hacer los contratos, etcétera. Entonces, lo que bien tú decías al principio, las diapositivas que proyectaste poco hablaban del tema legal, pero es un tema fundamental en el market entry y no solo de país a país, sino en la implementación de nuevos productos, etcétera, ¿no?
Pues mira que una de las cosas que nos hemos encontrado, qué bueno que lo mencionas, es primero existe la tendencia a yo quiero hacer en México lo mismo que hago en Estados Unidos. Entonces yo lo que quiero es que ustedes me impongan el contrato que yo tengo y los procesos que yo tengo. Por encima de todo, porque yo quiero hacer las cosas iguales como si México fuera exactamente una ciudad más de los Estados Unidos, que no lo es. Ese es uno de los primeros fracasos y una de las primeras luchas que tenemos que hacer con las multinacionales que traen generalmente ese principio, ¿no? Y que creen que las cosas además son facilísimas de hacer, ¿sí? O sea, sácame un contrato tipo y ya, ese se lo mando a todos los clientes y todos tienen que aceptarlo. No, ninguno lo va a aceptar porque la cultura no los deja. Pero la otra cosa que también a mí me causa siempre escozor, por decirlo menos, es que también parten de unos prejuicios cognitivos como decir, yo voy a escoger a los abogados en función de si los abogados están afiliados a una firma de abogados global. Y es una pelea que tengo yo continuamente con mis clientes donde les estoy diciendo, tú tienes un abogado que pertenece a una firma global, eso no te garantiza que el abogado conozca el tema que a ti te compete. Y tú vas a terminar pagando unos honorarios carísimos por enseñarle a él tu negocio cuando tú podrías más bien acudir a un abogado que sí conoce su negocio, que conoce tu negocio bien y que te lo puede desarrollar bien. Esa es una pelea que yo tengo constantemente con los clientes que están entrando a mercados. Y te digo que esa es una pelea que lamentablemente no estoy ganando porque cuando suben en la organización de la empresa, suben en la jerarquía, los de arriba tienen esos mismos prejuicios cognitivos, que dicen al final del día, si la firma es Baker & McKenzie o es White & Case o cualquier otra, si se equivocan, ellos me responden. No necesariamente es así.
Sí, exactamente. Ven como un tema de cobertura para ellos mismos, que si hay una equivocación, etcétera, pues finalmente fue una firma de talla internacional, etcétera. Pero efectivamente tienes razón en el sentido de que abogados especialistas en X materia pudieran ser más útiles que muchas veces que esas grandes firmas.
Claramente lo son. Y es que, es el mismo tema de entender la cultura. Porque es que el abogado que ya ha tenido experiencia en esos temas ya también entiende las dos culturas y le puede dar un mejor servicio, una mejor asesoría a aquel que viene a entrar al mercado porque le está diciendo, mira, eso que tú sabes hacer, entiendo perfectamente qué es lo que haces y cómo lo haces. La mejor manera de hacerlo en este país es así. No necesariamente va a ser la misma que tú estás aplicando en tu país de origen. Entonces, ese tipo de situaciones son definitivamente claras en este tema.
Oye, don Rafael, y por ejemplo, pasando a otras esferas, tú has asesorado países pues de todos tipos, ¿no? Incluso, por ejemplo, Yemen y cosas así. ¿Cómo es allá el market entry? ¿Es más complicado?
Bueno, como te decía, lo primero que yo tuve que aprender, y qué bueno que me haces la pregunta, cuando tuve que empezar a viajar al Medio Oriente y a África, yo empecé por África y me compré unos libros que me los leía en el avión en camino para tratar de entender cómo era justamente la cultura de esos países. El primer país que tuve que visitar fue Madagascar. Era un país bastante curioso, ex colonia francesa. Pero además es un país que trae una población de la Polinesia, ¿no? Con unos rasgos que los franceses no lograron cambiar. Entonces, cambiar la cultura en Madagascar era un tema muy difícil, pero Madagascar es una isla además muy pobre, porque lamentablemente esta gente no ha venido rechazando sistemáticamente el progreso. Pero después pasé a Tanzania, que es un país muy interesante, y encontré que en Tanzania el 40% de la población era musulmana. Y dije, ups, vamos a redactar la ley del ISIN, tenemos que entender cómo son los principios jurídicos del Islam para no meter las patas. Y entonces fue uno de los primeros puntos importantes, la fortuna en nuestro negocio del leasing, es que la figura del leasing, que se llama Ijara, viene y es altamente respetada en la cultura islámica, porque la forma como se concibe el leasing es como un convenio de asociación para facilitar el comercio. Entonces, una de las partes invierte en el bien de capital, en el equipo, y la otra parte lo trabaja. Y entonces el producto de ese trabajo se distribuye justamente entre el quien invirtió en ese bien de capital y quien lo trabaja. Pero no se habla de interés. Aquí no hay interés. Es una pura asociación. Y lleva temas tales como los siguientes. Tú no puedes cobrar intereses de mora. Tú no puedes lucrarte con los intereses de mora. Vamos otra vez al tema de la concepción del tiempo. El estar en mora dentro de la concepción islámica no es ofenderte. Tú tienes que tener suficiente flexibilidad. Claro que tú puedes imponer una disciplina y al imponer esa disciplina se cargan en los contratos de Ijara, de leasing islámico, se cargan intereses de mora, pero no puede el acreedor lucrarse con ellos. Esos intereses de mora se van a donar a una institución de caridad para favorecer al resto de la sociedad. Entonces, son temas muy interesantes porque también llevan a que aquel que está trabajando en ese sector tiene que estimar cuánto va a ser su rentabilidad considerando que no le van a pagar a tiempo, porque eso es una de las culturas. Entonces, ese fue uno de los temas que me pareció importante de aprender. El caso de Tanzania es la integración de Tanganica, que fue una colonia alemana, y Zanzíbar, que era una colonia del Sultanato de Omán. Cuando Zanzíbar y Tanganica se fusionan, nace Tanzania, ya como resultado, digamos, de la independencia. O sea, a los alemanes, la reina Victoria le quitó a su primo Tanzania, y entonces Tanzania se volvió parte del Imperio Británico, un poco anexado a Kenia. Y entonces al final del día la independencia la recibió Tanzania de los ingleses, pero tiene mucho de cultura alemana. Entonces ese era el otro tema. Los códigos civiles, las leyes de Tanzania, venían del código civil alemán. Entonces, cuando uno llega y entiende, o sea, vamos a redactar una ley, ¿a qué están acostumbrados los jueces? ¿A qué están acostumbrados los abogados? ¿A qué están acostumbrados los hombres de negocios? Y tú tienes que entender entonces esos principios que van moldeados. Entonces tiene que ser compatible con el Islam, compatible con el derecho germánico y compatible con las tendencias del Imperio Británico que hizo obviamente mella en varios años en que estuvieron gobernando al país. Entonces ahí aprende uno muchas cosas, ¿no?
Claro, don Rafael. Oye, pues con toda esta experiencia se me hace que vamos a tener que hacer el programa de Market Entry 2 para que nos platiques país por país, aquí, sobre todo en Latinoamérica.
Continente.
¿No? Sí. Oye, pues mira, en unos segundos, porque ya el tiempo se nos acabó, platícanos de tu conferencia allá en The Alta Group de esta semana, bueno, en Miami.
Bueno, la conferencia de The Alta Group es la número 21. Nosotros hemos venido haciendo unas conferencias para el desarrollo profesional de los profesionales que trabajan en el negocio de financiamiento de equipos en Latinoamérica. Y lo tenemos dividido en dos partes. Una es un foro legal que está destinado principalmente a analizar todos los temas de carácter estrictamente legal relacionados con el negocio de leasing, que son muchos. Y el otro es ya el que tiene que ver con toda la visión de futuro que tiene participantes de la industria. Lo hemos venido haciendo hace 21 años con el objetivo de unir a los miembros de la comunidad, pero sobre todo de aportar nuevas herramientas de conocimiento y de reflexión a aquellos ejecutivos que no tienen tiempo en el día a día de reflexionar. Y creo que lo hemos logrado de alguna manera. El hecho es que la gente lo aprecia mucho que cada vez que vienen a las conferencias aprenden algo nuevo. Y este año tenemos muchas cosas nuevas dentro de los temas del ESG. Ya les mencionaba el tema de las garantías mobiliarias, que es otro de los importantes, y su aplicación práctica. Y tenemos un tema muy importante del cual tú me vas a ayudar, y es cómo prevenir fraudes o cómo no morir en el intento.
Sí, entonces, ciberseguridad, claro.
Correcto.
Muy bien, don Rafael, se nos acabó el tiempo. Te dejamos la invitación para otro programa, por supuesto. Y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Aide. Y gracias a nuestra
audiencia. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias a todos. Un saludo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bye.